Claro que sí, antes que nada, buenas noches. Recibo un cordial y fraternal y combativo saludo de sus amigos de Campeche. Hoy Campeche se une a esta lucha nacional. Hoy Campeche está presente en esta lucha nacional contra la abrogación de esta reforma, contra la abrogación de los artículos 3 y 73 constitucional. Sin embargo, nuevamente al llegar aquí a la Ciudad de México, nos llevamos una vez más la decepción de este gobierno nefasta, de este gobierno nefasto, que en vez de buscar solución y entender de que la mayoría de nuestro territorio nacional está inconforme con esta reforma educativa o esta mal llamada reforma educativa, nos viene a intimidar a través de sus granaderos, que piensa que a través del miedo nos va a intimidar, cuando no sabe que lo único que nos hace es dar más energía, más fuerza. Hoy también queremos decirle desde aquí, desde el corazón de México, a nuestros hermanos maestros de Campeche, a nuestros hermanos maestros de la península de Yucatán, que hoy más que nunca este movimiento está más fuerte y seguiremos hasta final, ni un paso atrás, porque solamente está derrotado aquel que deja de luchar.
Profesor, queremos aprovechar de que la oportunidad que tenemos de platicar con usted. ¿Nos puede decir, aunque sea brevemente, cómo está el movimiento allá en el estado? Porque precisamente aquí por medios oficiales no llega absolutamente nada. Entonces, qué bueno que tenemos la oportunidad de platicar con ustedes para que nos sigan.
Sí, básicamente ahorita el movimiento estatal de Campeche está en un compás de espera. Se firmaron unas minutas que en su totalidad no favorecen este movimiento. Sin embargo, culminamos ahí una etapa estatal donde logramos armonizar ciertas cuestiones en el aspecto laboral en cuanto a la permanencia y estabilidad laboral. Sin embargo, el corazón, venimos nosotros al corazón de esta reforma, que es a nivel nacional, la lucha nacional a través de la abrogación en definitiva del artículo 3 y el artículo 73. Desgraciadamente, como ustedes saben, el cuarto poder, los medios de comunicación, pues nunca son objetivos, nunca son claros, nunca son transparentes, y por lo mismo en Campeche es uno del cuarto poder que está totalmente comprado, es el cuarto poder que está totalmente a la disposición del gobierno del estado y que no saca las cosas como deben de ser.
Nos acaba de llegar un mensajito de gente que nos está escuchando, dice: saludos, y la lucha sigue, ni un paso atrás, todos con los profes que con la lucha nos están enseñando desde Tlalpan nos escuchan. Y bueno, que sea buen ejemplo para decir que si bien el gobierno del Distrito Federal pues recibe con estos granaderos, pues así siempre se comporta, pero también hay gente que los acompaña, profesores, y qué mejor que este mensajito que nos llega. Y no sé si tenga algunas palabras que quiera agregar, o no sé si los demás profesores quieran decir algo precisamente para esa gente que nos escucha.
Sí, bien, yo soy un profesor rural. La verdad, invito a todo el público radioescucha de esta radiodifusora a que se presten a leer un poco las reformas estructurales. En este momento tenemos la reforma educativa, pero esta reforma educativa es parte de todas las reformas que vienen encima para la nación, que lejos de beneficiar a la sociedad, les está hundiendo más en la miseria. Por eso les invito a que ustedes mismos se desengañen, así como el pueblo de Campeche, que a pesar de que los medios de comunicación no dan la información correcta, pues nosotros nos vinimos a la tarea de poder leer, comprobar con nuestros propios ojos la injusticia que el gobierno ha hecho con el pueblo mexicano. Por ello el pueblo de Campeche se dispone a ser un bastión más de la lucha popular, una resistencia en el sureste para lograr la abrogación y tirar por completo las demás reformas estructurales. Así que ahora sí que la lectura va a ser la puerta para el conocimiento. Y el conocimiento es algo que no se vende y no se compra, se adquiere por medio de los libros.
¿Cómo es que decide el estado de Campeche, los maestros de Campeche, sumarse a la lucha de la coordinadora y, bueno, pues hacer esfuerzos acá en el plantón y en toda la movilización que se ha realizado a lo largo ya de pues varios meses?
Sí, vamos, complementando lo que dijo el compañero de Campeche, pues agradecer a esa población que está, tiene los ojos en este movimiento. Ellos saben que este movimiento, más que magisterial, ya es un movimiento social, y qué bueno que seguirlos invitando para que pudiesen estar apoyando esta cuestión, que no solamente daña la cuestión laboral del maestro, sino daña en sí a toda la sociedad en general. Campeche decide unirse a este movimiento nacional. Le decimos que ahorita estamos en un compás de espera a nivel estado. Sin embargo, logramos conformar lo que es el bloque peninsular, el bloque regional, constituidos por Quintana Roo, Yucatán, Campeche y Tabasco. ¿Sí? Ahí tenemos una fuerza, tenemos un poder que lo vamos a traer aquí a nivel nacional, aquí al corazón de nuestro país, y conjuntamente con nuestros compañeros ya de todos los estados, de los 26 Estados Unidos, pues vamos a fortalecer esta lucha.
Continuando con la pregunta que había hecho aquí el amigo, miren, nosotros, como les mencioné hace un momento, nosotros estuvimos pendientes de lo que sucedía a nivel nacional. Nos hacíamos la pregunta, ¿por qué la coordinadora se había movilizado con tanta gente y estaba dispuesto a todo? Y nosotros en una fase pacífica y pasiva, y veíamos que el hermano estado de Quintana Roo también se había movilizado, al igual que Yucatán, y nos hacíamos la pregunta, ¿por qué nosotros estamos calmados? Entonces nos dimos la tarea de investigar las razones de su lucha, y en efecto nos dimos cuenta de que había un daño completo al magisterio, quitándole la estabilidad laboral y la permanencia que nos da ahora sí que el sustento a nuestras familias, y no solo eso, sino que también afecta a la sociedad en general, poniendo en tela de juicio la educación pública, laica y gratuita. Por ello, ahora sí que nosotros nos ilustramos por medio de la lectura, porque la lectura es el único medio para encontrar la verdad. Realmente tenemos que analizar esas estructuras, porque las palabras de las televisoras, las palabras de los medios, las palabras del señor presidente, de los secretarios de educación y todos los políticos traidores a la nación, ahora sí que sus palabras no tienen ninguna validez, ninguna certeza legal. La única palabra que vale es la que dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ellas emanan.
Acá también hay otros compañeros que pues estaría bien que nos diera, que le dieran más bien un mensaje a la gente que nos escucha.
Bueno, buenas noches. El comentario es respecto al comentario que había realizado de la misma manera el secretario de Educación, Emilio Chaufet, a nivel nacional, en cadena nacional, en el cual decía que los maestros ganamos 13,000 pesos y si no, que se los demandemos. Y esta es una manera de demandarlo, ¿no? Porque yo soy un maestro que entré por medio del concurso de plazas y quedé dentro de los primeros lugares y nunca he vendido ni comprado mi plaza. Y él decía que el maestro en base, en plaza inicial, gana más de 13,000 pesos. Y algo que no es cierto, yo entré ganando 4,000 pesos. Y de ahí le sumamos los descuentos del sindicato, del ISSSTE, seguros y un sinfín de cosas. Un montón de descuentos que sería una lista larga para describir. Un maestro viene ganando 3,800 pesos y hay muchos que ganan hasta menos. Y es algo lamentable que si la sociedad lo escucha, dirá, oh, pues qué pelean los maestros, ¿no? ¿Qué buscan si ganan súper bien? Si él dice que 13,000 la base y de ahí se desploma para arriba, cuando algo que es una vil mentira y lo podemos comprobar. Cualquier otro maestro lo pueden preguntar cuál es su sueldo. Yo les digo, entré por medio del concurso de oposición, no gano 13,000 pesos, gano 13,800 pesos y lo puedo demostrar con mi talón de cheques que me llega cada quincena.
Yo sí quisiera contaran un poco cuáles son las condiciones en las que trabajan los maestros, en este caso de la península.
Bueno, las condiciones específicas en las que puedo hablar es en las que yo trabajo. Estoy en una comunidad de Escárcega, en la cual la escuela es multigrado. Yo me encargo de trabajar con niños de tercer y cuarto grado. Son 41 alumnos que tienen pues un sinfín de necesidades, en el cual pues no se ven contempladas en los exámenes, evaluaciones que vienen fuera de esto, llámese enlace o cualquier otra fuera de ellas. Preparamos a los alumnos para vivir en sociedad, ¿no? Para desenvolverse, los enseñamos a leer, a escribir, y lo que nos marca en sí los programas y los exámenes no vienen apegados a esto, el contexto de los alumnos. Hay alumnos que llegan pues sin desayunar, que tienen problemas familiares, que son abandonados, papás que trabajan en ranchos y tienen que desplazarse hasta la escuela, no sé de qué manera, caminando o a caballo, no sé qué manera llegar a la escuela y en qué condiciones llegan, si en verdad están ellos aptos para aprender, están en las condiciones para aprender o nomás llegan a la escuela pues a lo que van, pues a lo que se puede hacer, ¿no? Lo que logren aprenderse es bueno, pero no son las condiciones necesarias para que se dé la mal llamada reforma educativa.
Ahora sí que enriqueciendo el comentario del maestro, también es rural, yo también soy rural, pero un rural marginado. Yo estoy en una escuela de 4 maestros, tetradocentes se podría llamar, yo soy el director de la escuela, tengo 2 grupos y aparte tengo la responsabilidad de la administración de toda la escuela y tengo mis 2 grupos de niños de arriba de 40 alumnos. No hay condiciones como para ejercer una educación de calidad si se cuenta con un exceso de sobrepoblación en las aulas. Pero aún así, la voluntad del maestro de hacer que el pueblo se desengañe, que el pueblo se ilustre, que el pueblo salga de la ignorancia. He dispuesto un tiempo extra, aparte de mi jornada laboral, para lograr algo que para mí, en lo particular como docente rural, es un logro personal y un logro como escuela. Cuento con el alumno a nivel nacional, al primer lugar de formación cívica y ética. Y tengo como a 5 o 6 alumnos que están en los primeros lugares estatales y primeros lugares nacionales en matemáticas y español. Ahora sí que hay que tirar las leyes, porque con la participación voluntaria, si los alumnos rurales tenían un difícil acceso a la educación, ahora va a ser más difícil. Mis alumnos tienen que ir a ordeñar vacas en los potreros. Tienen que despertarse a las 5 de la mañana para ir al rancho de sus papás para sacar el sustento de una familia entera. Posteriormente a eso, ellos desayunan y se van a las escuelas a las 8 de la mañana y entran a lo que es la jornada escolar a dar todo de sí, porque tienen muchas ganas de sobresalir. Imagínense que empiecen a cobrar las cuotas voluntarias, que empiecen a exigirles más a los padres de familia, como pagar los recibos de luz, como pagar los recibos de agua, como pagar el predial de las escuelas, que en Campeche ya se dio, pues simplemente los padres de familia, y como lo han manifestado, ya no van a mandar a sus hijos, porque ese es el plan satánico e infernal que el gobierno tiene, volver al pueblo a la ignorancia, para que sea más fácil dominarlo, someterlo, y que sus votos sean fácil de comprarlos. Cosa que en estas elecciones, donde este burro podría ser más burro que mis alumnos, ganó las elecciones comprando votos y tiene la banda presidencial más cara de la historia.
Muchas gracias. Como directivo, como profesor, ¿qué nos podría contar acerca de los censos que se han estado realizando? Si es que en este caso en las escuelas donde trabajan se llevaron a cabo o no.
Miren, el personal del INEGI llegaba a exigirnos la matrícula de los alumnos que hay en existencia. Los contaba para ver si podía permanecer el número suficiente de maestros de la plantilla docente de la escuela. Si no contaba con un mínimo de 25 alumnos, el maestro se iba a reubicación, iba a estar a disposición de la supervisión escolar. Afortunadamente diría yo que tengo 40 alumnos y no fue mi caso, y los demás compañeros igual comparten esa cifra de 40, incluso 45. Yo soy el que tiene menos porque tiene la responsabilidad de la escuela, y pues sí, estamos en contra de ese censo, porque lo que busca es ir reduciendo el número de plazas del magisterio. Lo que buscan es que el sindicato desaparezca para que no haya una contraparte que defienda la educación pública.
¿Qué pasa con los padres de familia? ¿Hay un acercamiento, un rechazo, se han solidarizado? Si nos pudieran contar un poco cómo ha sido pues en este aspecto la forma en cómo los padres de familia se han manifestado respecto a la reforma educativa.
Afortunadamente en el estado de Campeche hay bastante apoyo por parte de los padres de familia, principalmente en los municipios de Calquiníes, El Chacán, Pomuch, que es el Camino Real. ahí podríamos decir que el 100% de las escuelas y los padres de familia son los que tomaron y cerraron las escuelas y le dijeron a los maestros que vayan a luchar por los derechos. ¿Por qué? Porque había un porqué, como había mencionado el compañero, habían llegado recibos de luz, habían llegado recibos de agua a las comunidades y eso pues molestó mucho a los padres de familia. Y un documento que sacó el gobernador del estado, Ortega Bernés, el cual, que era para el funcionamiento de la escuela, decía voluntario entre comillas, ¿no? El cual le ya venía exigiendo a los padres de familia que ellos se encargaran de todo el funcionamiento de la escuela, desde que él lavar los baños, mantener limpios los patios, los salones, cuidar los techos, en fin, todo lo que es la estructura de la escuela era ya plasmado en un cuadernillo que el mismo gobernador del estado junto con la Secretaría de Educación distribuyó en algunas escuelas. Y al momento de darse en cuenta que se estaba levantando la sociedad, al darse cuenta que ya les iban a exigir más y que la educación ya no era tan gratuita como decían ellos, se empiezan a levantar y empiezan a deshacerse de esos cuadernillos de ayuda voluntaria a las escuelas, supuestamente. Igual el gobernador rompe uno de esos cuadernillos en prensa, en el cual desconoce que él lo ha mandado a las escuelas, y cuando sabemos que no es cierto, porque ya se lo había mandado con mucha anterioridad desde el curso que tuvimos al inicio del curso de del ciclo escolar, ahí se los dieron a los directores, les dieron a conocer cuál iba a ser el funcionamiento de ese cuadernillo. Igual la Secretaría de Educación, aparece las firmas de la parte de Secretaría de Educación, y pues ese es uno de los motivos por el cual los padres de familia deciden apoyar bastante al magisterio. De hecho, ellos fueron los que cerraron escuelas, ayudaron en bloqueos, los bloqueos que se realizaron en Pomuch, fue un bloqueo en Bacapchem, fueron bloqueos totales, y la mayoría, podemos decir que la mayoría que estaba ahí, eran padres de familia y solamente era una representación de maestros.
Y el paro de escuelas, bueno, el cierre de escuelas, ha sido solamente en espacios de educación básica, o también ha sido en otros niveles. Les pregunto porque hace unos días vi una nota en la que al parecer una maestra de bachilleres había arrollado a algunos padres de familia que habían cerrado justo la escuela. No recuerdo bien la localidad, pero bueno, sí me llamó la atención. Entonces, ahora que están ustedes acá, pues sí quisiera que nos contaran un poco al respecto. Sí.
Miren, se han cerrado escuelas de nivel básico, nivel medio superior e incluso nivel superior, en el que se incluyen las normales formadoras de maestros. Yo tengo a mi hermana que está estudiando el sexto semestre de la carrera de educación de licenciatura en preescolar, y pues ahí estamos apoyándole el magisterio junto con normalistas, junto con el pueblo, para lograr el objetivo único que es la abrogación de las leyes del artículo 3 y 73. En el caso que menciona aquí el amigo, es que la maestra Sonia Cuevas Glory, esta maestra era la presidenta de la Asociación de Padres de Familia de un municipio entero, del municipio de Calquiní, y al ver que los padres de familia estaban unidos y que no querían abrir las escuelas, y al parecer ella tenía el apoyo del gobierno priista municipal del maestro profesor, Víctor Hugo, y que le había ratificado su apoyo, lo que a ella le dio ahora sí que la voluntad de arrollar a la gente, arrolló a más de 8 personas, mandando a 5 al hospital, y una todavía sigue grave allí, y la impunidad del gobierno de que aplica la ley a su antojo, a esta persona la dejaron libre, como si no hubiese hecho nada. Y el pueblo de Calquiní, a pesar de que firmamos la minuta y que se iban a abrir las escuelas, el pueblo de Calquiní no claudicó, no se rindió, y es el único municipio hasta ahora que sigue encerrada las escuelas, porque los demás estamos a la expectativa de las comisiones que se van a mandar a nivel nacional del magisterio de la sección cuarta de Campeche para reforzar la lucha nacional y poder tumbar las reformas, la reforma educativa y las demás reformas estructurales.
Pues, ¿hay alguna propuesta, en este caso de esta coordinadora estatal, ¿no? De o digamos como a nivel regional, si tienen algún tipo de propuesta educativa o algo, o digamos como parecido a lo que en algunas otras secciones como Michoacán, Oaxaca, pues han planteado ya sobre la mesa de negociación con gobernación, que es en el caso de Oaxaca, por ejemplo, el PTO, ¿no? Que es todo un plan que tiene que ver con la transformación a nivel local, ¿no? De comunidades. Y bueno, pues en este sentido, si ustedes estuvieran pensando en elaborar un plan o si hay algún tipo de trabajo en este sentido que parta desde la base magisterial para transformar la educación más allá de digamos como de las pautas que pueda dar el gobierno o el estado.
Mire, nosotros somos de la sección cuarta del CENTE, del Sindicato Nacional, los que sí trabajan supuestamente, ¿no? Pero realmente estos son los que menos trabajan por el pueblo, porque ellos no tienen propuesta pedagógica. Ellos nada más hacen lo que el gobierno les dice. El gobierno siempre les ha impuesto los planes y programas a aplicarse en el estado de Campeche y así como en el resto de la República. Nosotros, los maestros campechanos, sin embargo, pues siempre hemos estado en la postura de que se elaboren libros de texto gratuito de acuerdo al contexto de la sociedad campechana y en el rescate de nuestra cultura maya, cultura que es reconocida internacionalmente y que el gobierno mexicano no la reconoce. Eso no puede ser posible, pues hay en el extranjero, la cultura maya es una de las culturas más sobresalientes y más avanzadas de su época. Nosotros como descendientes del pueblo maya estamos en el rescate también de la lengua, del idioma del maya, pues mucha de la sociedad ya no está hablando este idioma, se ha estado perdiendo y lo estamos rescatando nosotros. Incluso me podría agregar, yo estoy aprendiendo a hablar maya para poder también compartírselo a mis alumnos y fortalecer esa identidad cultural que se tiene como sociedad campechana y pueblo maya aún existente.
Pues algo que quieran agregar, que quieran decirle a la gente que nos escucha y que nos va a escuchar en las retransmisiones, algún mensaje, algún lo que ustedes quieran, está abierto este micrófono.
Un mensaje de despedida y en solidaridad del magisterio campechano hacia el pueblo de todo el país, sobre todo el de la capital. Quisiéramos pedirles disculpas por estar rescatando al país. Y quisiéramos invitarlos a ustedes a unirse también a la causa, porque todos vamos a salir afectados. Y si no hacemos nada, vamos a volver a recaer en una dictadura, pero una dictadura legalizada. Una dictadura en que la imposición está predominando y que no nos va a permitir hacer nada y nos va a dejar con salarios deprimentes y sin ningún derecho laboral y con impuestos arriba del resto del mundo. Entonces les quisiera invitar también a que apoyen al magisterio, a que apoyen a los movimientos sociales, porque tenemos mucha razón de estar aquí. No por nada me aventé más de 18 horas para llegar a la capital y poder hacer escuchar mi voz. Y pues qué mejor que en este medio, y agradecerle aquí a estos amigos de la universidad, a la Qué Buena, que nos, de la Qué Huelga, es que hay una estación de radio que se llama La Qué Buena, La Qué Huelga, y que nos hayan abierto este espacio para poder informarle al pueblo lo que los medios de comunicación vendidos no han hecho. Vale, muchas gracias, se despide de ustedes el profesor Manuel Atocha García Herrera, maestro rural de la comunidad de Nueva Chontalpa, Carmen Campeche, y el maestro.
Bueno, se despide igual de ustedes el maestro José Luis Lara, trabajando en la comunidad del kilómetro 36 de Escárcega, Campeche, y agradecerles igual el micrófono para externar pues las ideas que traemos del estado, y esperamos pues que la sociedad apoye a los maestros. Estamos tratando de apoyar al movimiento, somos del CENTE, lo repetimos, somos del CENTE, pero en este momento estamos apoyando la idea de la coordinadora, que es la que nos abrió la puerta y pues nos está apoyando en el movimiento, ¿no? algo que no hizo el CENTE y nos dio la espalda. Pues eso es todo y muchas gracias.
Sí, ya para acabar, recordarle que el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Así que la invitación para unirse a la causa.